Y nuestro invitado de esta noche las ha pasado peor que mal, canutas. Y para dar a luz la novela que nos presenta, ni te cuento, pues está escrita durante su secuestro por parte de Al-Qaeda en Afganistán. Y sin más dilación, saludamos al compañero periodista Antonio Pampliega. Muy buenas.
Hola, muy buenas noches.
Bueno, tengo que hacerte una pregunta como muy, muy simple, muy infantil. Tu libro lo escribiste durante tu secuestro por parte de Al-Qaeda. ¿Quién te pasaba los folios?
Pues más que folios, eran cuadernos. Cuadernos y bolígrafos, sí. Fue en el mes de octubre, cuando a mí me separan de mis dos compañeros y me meten en una celda completamente solo. Entonces, para que yo tuviese ocupado el tiempo libre, que claro, era todo el rato, entonces me dieron cuadernos y bolígrafos. Me acuerdo además que los bolígrafos me duraban 3-4 días, entonces les volví a pedir otro y me decían, ¿más? Digo, sí, sí, es que joder, tengo otra cosa que hacer. Sí, sí, les sorprendía que me durasen los bolis tanto. Sí, sí.
Y además, tal vez pensando lo que no es, este está construyendo un arma con bolígrafos.
Pues cada vez que les pedía un bolígrafo, le tenía que dar el que yo tenía.
Para
que
claro. Arma. El usado. Te cambiaban el usado.
Exactamente, dices.
Qué fuerte.
Eso es. Entonces, fíjate cómo discurre su cabeza. Porque bueno, sí, se lo puedes clavar en un ojo.
Claro. Lo hemos visto. Me estoy acordando de una película de Coppola, El Padrino 3. Me estoy acordando de ella ahora mismo. Anda que no.
Pero yo creo que El Padrino 3 fue más con una pluma que con un bolígrafo. Esto es una especie de bolígrafo Bic.
Fueron unas gafas. Unas gafas. Pero fíjate, si con una gafa lo puedes hacer, con un bolígrafo normal, que es una punta realmente, sí, fíjate la que puede liar. Le puede liar una gorda.
Oye, a ese grado llegaron de pedírmelos, sí.
Vale, Antonio, tu libro es muy oportuno, evidentemente esto no se escapa, dado lo que está ocurriendo en Afganistán.
Sí.
Además, tú metes el dedo en la llaga, metes el dedo en el ojo, porque estás narrando en Flores para Ariana la crudeza del horror de ser mujer bajo el régimen talibán.
Talibán, sí.
Eso es lo que me lleva a preguntarte. ¿Son tan malos con las mujeres?
Yo tengo una niña de 13 meses y por nada del mundo me gustaría que se quedara en Afganistán. Son peores de lo que nosotros pensamos. Mira, para hacerte una idea del grado de maldad que pueden tener, a pesar de que se está diciendo que han cambiado, el lunes pasado decapitaron a una jugadora de voleibol por haber jugado sin el velo y la mataron delante de su familia. Esos son los talibanes. Yo creo que la imagen de lo que fue la tragedia del pasado mes de agosto la tienes en esas tres personas que se subieron en el tren de aterrizaje de un avión militar norteamericano.
Sí, se cayeron, se mataron.
Y se cayeron. Y eso es, tú te subes en un tren de aterrizaje sabiendo que si te caes estás muerto, no te salva nadie. Aún así, arriesgaron su vida para huirse. Son peor de lo que nosotros nos podemos imaginar. Y el problema es que Ariana es un libro de ficción, pero la realidad supera.
Supera esa ficción. Ariana. Bueno. Sí. Este libro, cuando lo estabas escribiendo en cautiverio, de precisamente Al-Qaeda, ahora entraremos en las diferencias, si es que existe, entre Al-Qaeda y los talibanes, era tu terapia de choque para no volverte loco, ¿no?
Sí, efectivamente. Al final, escribir Flores para Ariana era mi forma de evadirme de una realidad que era aplastante y dura, que era esta. Encerrado en una celda sin saber si iba a haber un mañana. La incertidumbre que se vive estando secuestrado en manos de este grupo terrorista. Entonces, bueno, pues sí que me sirvió de salida, de apoyo. Y en el momento que dejo de escribir, bueno, pues caigo en una profunda depresión que me está durante varios meses. Hasta que, bueno, pues finalmente me liberan.
Ya. Y menos mal, Antonio.
Menos mal, sí. Porque he tenido mucha suerte, de verdad.
Tú terminaste aquello, te liberaron, pero vuelves al reporterismo de guerra, ¿no?
Sí, sí. Me liberaron en mayo del 2016 y en octubre de ese mismo año estoy en Irak cubriendo la ofensiva contra Mosul. Y después de Irak han venido otros viajes, a Afganistán dos veces, también a Irán, a Venezuela, etc. O sea, yo sigo haciendo lo que he hecho siempre.
Claro. Están, no sé, como vemos en series y en películas, el reporterismo de guerra.
No, tiene un toque romántico en la televisión que a mí me gustaría que la gente lo dejara de ver así.
Y si la gente no lo deja, Antonio, permíteme, tú podrías decir que me lo presenten, que me lleven, que quiero vivirlo.
Además, de verdad, ¿no? O sea, no vamos al frente y por la noche nos vamos a un hotel a tomarnos whiskies, ¿no? Ya nos gustaría. Dormimos donde sea, en condiciones que muchas veces, pues a más de uno se llevaría las manos a la cabeza, o sea, no tiene nada de romántico. Además, las guerras no son románticas.
De romántico no, poco hay, no hay chicas Bond ni nada, por el estilo, ¿no? Lo que sí hay es también, lo que hay mucho chantaje sobre todo, y mordidas todas las del mundo, imagino, ¿no?
Eso es, y también mucho odio contra el periodismo y contra el periodista. Hay grado de fanatismo, sobre todo si cubres guerras en Oriente Medio o como puede ser la de Afganistán en Asia Central. Hay mucho peligro y también, por qué no decirlo, hay un toque de adicción. O sea, al final no dejamos de ser yonkis de la guerra, por eso vamos una y otra vez. Vives una realidad que nadie o casi nadie está acostumbrado y al final te acabas necesitando ese chute de adrenalina y por eso necesitas volver, porque aquí cuando llegas a España dices, me falta algo. ¿Y qué te falta? Lo que encuentras en las zonas de guerra.
Sí, sí, la mala hostia de la guerra, claro.
Sí, pero al final te sientes vivo en un sitio donde la gente muere y eso crea adicción. O sea, cruzas una calle, te disparan, hay una explosión, etcétera, pero tú sigues estando vivo. Entonces, el cuerpo genera adrenalina y eso al final cuando vienes aquí se echa en falta. Porque claro, lo más complicado que podemos hacer nosotros es ir al supermercado y preguntarnos si vamos a querer cereales de una marca de otra. Entonces dices,
ya ves.
Es un rollo, claro.
Ya ves. Sí, sí. ¿Dónde está la acción? Where is the action?
Claro, eso es.
La clave de todo ello. Flores, para Ariana, es tu libro, el que escribiste durante tu secuestro en Siria, a cargo de Al-Qaeda. ¿Cuál es la diferencia, si es que hay alguna, entre Al-Qaeda y los talibanes que ahora están controlando Afganistán? Antonio.
Pues a priori a lo mejor para el ciudadano de a pie le parece que Al-Qaeda, Estado Islámico o los talibanes son lo mismo. Reside la diferencia fundamental en que Al-Qaeda o Estado Islámico lo que quieren es extender el califato por todo el mundo y acabar con los infieles, es decir, cristianos, judíos, etcétera. Lo que quieren los talibanes es su país, que les dejen hacer un emirato islámico y que no les moleste nadie. O sea, ellos no quieren convertir a los infieles ni quieren matar a todos los extranjeros. No está en su leitmotiv a la hora de conquistar Afganistán. De hecho, ahí tengo compañeros de profesión que están trabajando con ellos y no les están poniendo ningún tipo de problema. Ellos quieren que los dejen en paz. Esa es la diferencia fundamental. Ya sea Osama Bin Laden o al-Baghdadi, lo que querían era matar a todos los extranjeros y luego, bueno, la representación de las decapitaciones, etcétera, etcétera, es una puesta en escena que los talibanes a día de hoy les quedaba bastante grande.
Claro. Entonces esa es la diferencia. Unos quieren expandirse, sí, extenderse y eso, cargarse y todo lo que no sea como ellos y el resto, déjame en paz que yo haga aquí lo que me dé la gana, ¿no?
Correcto. Es lo que quieren los talibanes, que les dejan ahí en Afganistán, que no se metan con ellos y ya está. Esa es la diferencia principal. Luego, a la hora de interpretar el Islam, siguen siendo igual de fanáticos todo. O sea, prohibido obviamente el alcohol, las sustancias nocivas como puede ser el tabaco y bueno, convierten también a la mujer, tanto unos como otros, en poco menos que un objeto.
Ya. Bueno, un burro vale más que una mujer para ellos, se podría decir.
Sí, sí. Mira, uno de los pasajes del libro de Flores para Ariana está basado en hechos reales. Y es que en un momento dado, Mustafa, que es el tío de Ariana, que es talibán, entra en la casa y se da cuenta de que tienen un canario en una jaula. Entonces, mete la mano, saca al canario con la mano y cuando tú te piensas que lo va a partir el cuello, lo que hace es abrir la mano para liberarlo. Y dice, en Afganistán, los pájaros tienen que tener libertad, es inhumano tenerlos en jaulas. Y Ariana le dice, hostia, ¿y las mujeres? Pues eso es verdad. Los talibanes cuando llegaron al poder en el 96 cerraron el mercado de los pájaros, que tenía 500 años de historia, porque era inhumano tener a los pájaros enjaulados. Los mismos que habían convertido a la mujer en un espectro debajo de un burka.
Cierto. Tremendo, ¿eh? Tremendo. ¿Llegaste a desarrollar cierto síndrome de Estocolmo con tus captores?
Sí, por supuesto. Sí. Sí que se acaba desarrollando. Sobre todo con uno de los tipos que a mí me tenía secuestrado, que era un muchacho de 19 años, que, bueno, pues a través de un tablero de ajedrez, porque nos sentábamos cada tarde a jugar, pues yo lo acabé conociendo, ¿no? Entonces tenía 19 años, acababa de tener una hija. Entonces te das cuenta, tienes 19 años, cuando empiezas la guerra tienes 14. En tu ciudad no hay escuelas, que las han bombardeado. Tus padres, que eran agricultores, han perdido sus campos. Entonces, ¿qué te queda? Echarte a manos de Al Qaeda. Y te das cuenta de que si hubiera sido un chaval de Murcia o de Madrid, que hubiera sido un chaval normal y corriente, pero ha nacido en el lugar equivocado, en el momento equivocado de la historia, que es
claro,
yihadista. Y entonces, sí que creas ese vínculo y dices, bueno, pues tampoco son tan malos. Al final tienen su, siguen teniendo su corazón y siguen siendo seres humanos.
Lo que ocurre que no veas, también hemos visto muchas películas en las que el secuestrado, en cuanto aprovecha, se lía a guantás, ¿no? O a tiros.
Sí, lo que pasa es que eso lo pensó el tipo que estaba en mi celda, en una de las celdas que yo tenía, porque yo estaba solo en una habitación, pero al lado había otra celda. Sí. A él también se le ocurrió lo mismo. Entonces, una noche escapó, golpeó a sus guardias, lo que pasa es que lo trincaron. Y entonces durante, no sé, 4 o 5 horas le estuvieron pegando y pegando y pegando y pegando. Entonces dije, pues no tiene sentido, ¿no? Pues,
o sea, ya no me escapo, ¿no? Podido, ya no me escapo, ¿no?
No. Yo lo he entendido perfectamente. Entonces, me quedo aquí, bueno, que sea lo que tenga que ser, pero encima de estar jodido y secuestrado, que te peguen, porque primero le empezaron a pegar puñetazos y después con las correas de los cinturones, que escuchaba los latigazos, y ya está, no voy a huir.
Que sí, que hay poco ajedrez y poco corazoncito en esos momentos.
No, ninguno. O sea, para ellos llega un momento incluso que te quitan el nombre para deshumanizarte. Entonces ellos no ven a una persona, sino que lo que tenían enfrente era un perro, porque era un perro.
Ya.
Y me trataban como él.
Ya, te entiendo. Pórtate bien y te daremos la comidita, ¿no? Es así.
Exactamente. Y de hecho, cuando no me portaba bien, ni siquiera me abrían la puerta para que fuera al baño. Ese es el nivel.
Ese es el nivel, para no idealizar a esos captores, a la gente de Al Qaeda,
sí,
¿no? Evidentemente,
sí,
que eran los que te tenían secuestrado.
Correcto.
Flores para Ariana viene, que ni pintado, por lo que te he dicho antes, por lo que estamos viendo en la actualidad en Afganistán, y ya nos estás contando, pues, no es que sean el demonio, es gente que se le ha ido la pinza bastante por culpa de la religión. Qué curioso veneno el de la religión, ¿eh? Sobre todo mal aplicada, ¿no?
Es gente, porque los talibanes no nacen de gente injusta. Muchos de ellos pues llevaban años combatiendo primero contra los rusos y después entre ellos contra los mujahidines.
Sí.
Y muchos de ellos también son refugiados, que han nacido en campos de refugiados de Pakistán. Entonces, es gente que no sabe ni leer ni escribir, pero que caen en manos, como les pasa a muchos de estas caer en Siria.
Sí.
De gente, mulá, que lo que hace es envenenarte el cerebro. Y eso es, al final, a un muchacho de 15 años, y odia, no te digo que te odia, pero sabe que te odia y que si le dicen corta una cabeza, van a cortar una cabeza y no dudan. Y si, el problema es que dudan, y no se les pasa por la cabeza la diferencia entre el bien y el mal, porque ellos entienden que lo que están haciendo está bien. El fanatismo al final lo que hace es convertir a gente normal, con vidas normales, en auténticas máquinas de matar y gente sin ningún tipo de sentimiento. Entonces eso los convierte en auténticos peligros.
Bestias, son bestias, evidentemente. Perdona que ahonde en la herida. ¿Te despiertas más de una noche mientras duermes?
Ya no.
Porque ya no, ya, lo has ya, podido superar.
Ya no. ¿Se supera un secuestro? Complicado. ¿Me quita el sueño por las noches? No, ya no. ¿Por qué? Uno, porque hay que acudir a profesionales, tanto que se habla ahora de salud mental, hay que acudir a profesionales para que te ayuden, para que te den unas herramientas que tú no tienes, y después porque también tengo la suerte de tener una familia que es una piña, que me ha arropado durante estos cinco años, que llevo en libertad, y entonces ese es mi núcleo y la gente que me protege. Entonces es mucho más fácil recuperar tu vida si tienes a quien te da una mano, pero siempre estaré secuestrado y siempre habrá reminiscencias en mi cerebro. Por ejemplo, intento no comer latas de atún porque era
lo que comías, ¿no?
Exactamente. Por ejemplo, eso.
El atún lejos.
El atún en el mar.
Me cago en la leche. Yo te iba a recomendar que te fueras a la zona de Cádiz, de Tarifa, que iba a comer un atún manteca buenísimo.
No, va a ser que no es lo mío.
Va a ser que no es lo tuyo.
No.
Va a ser que no es lo tuyo. Oye, ¿y hay momento, en algún momento del secuestro, no sé, llega a aparecer la risa en algún instante? Por estúpido que pueda parecer.
Llega a aparecer la risa. Cuando estaba con mis 3 compañeros los primeros 3 meses, sí que te ríes porque haces chanceas, o sea, haces bromas, intentas quitarle peso, luego los últimos 7 meses.
Claro, cuando estás solo es más difícil.
Es muy difícil porque además la presión es mucho más grande, no tienes nadie a quien apoyarte, claro. Y ellos lo saben y te aprietan hasta que te rompes, porque su objetivo es romperte. Porque una persona rota es mucho más manejable que una persona que se muestre hostil.
Que hasta te pueden dejar la celda abierta y decir tranquilo que no se va.
Sí. Sí, lo pueden hacer. De hecho, alguna vez lo hicieron para comprobar cómo...
La docilidad que tenías ya, claro.
Sí, entonces, una vez que recuerdo dejaron la puerta abierta, yo hice lo que hago siempre, lo que hacía siempre. Me ponía una especie de capuchón que tenía, como un pasamontañas, caminaba pegado a la pared para llegar al baño. Y entonces, bueno, hice necesidades y volví igual el mismo camino. Y encima, hijos de puta, a la vuelta me empezaron a pegar porque me dijeron que había intentado escapar.
Joder.
Ya. Bueno,
todo eso más o menos lo cuentas, lo muestras, sirve para entender Flores para Ariana. El libro acaba de aparecer por Planeta, Planeta de Libros. Ahí tenemos el libro de Antonio Pampliega. Estuvo secuestrado por Al-Qaeda. Fueron casi, ¿cuántos? ¿Casi un año?
Diez meses.
Casi un año.
299 días, sí.
Madre mía.
Ya.
Y los días señalados...
Contados que... uno a uno, ¿eh?
Uno a uno, sí. Sí, en esas situaciones se cuentan todo uno a uno. Eso te lo creo de pe a pa. Y
los días señalados, pues sí. yo pasé el cumpleaños de mi madre, el de mi hermana, el de mi hermano, Navidad, y pasé el mío. ¿Tú sabes lo que es celebrar tu cumpleaños, que cumplía 34 años solo en una celda?
Uf.
Pues mira, me puse a cantar para mí mismo cumpleaños feliz y me puse a llorar.
Joder.
Que no sabes cómo lo están pasando. Bueno, te lo puedes imaginar cómo están pasando.
Sí, sí, sí.
Yo me acordaba mucho de ellos, ¿no? Uh-huh. Y yo siempre sabía o tenía la esperanza de si salgo de aquí, sé que mis padres me van a dejar en la cama todos los regalos que me he perdido en mi cumpleaños y Reyes. Efectivamente, ellos estaban. Mi familia, sí.
Hombre, si sois una piña y un ladrillo lo sabes, eso está claro, aunque haya miles de kilómetros de distancia, eso está claro.
Eso es, y que te los imaginabas allí, mis padres tenían un negocio, te los imaginas allí jodidos y pues al final...
Bueno, eso tiene que pesar mucho. Les estoy dando un mal rato, no solo un mal rato, una mala vida ahora mismo a mi gente, claro.
Yo siempre lo digo, siempre que me entrevistáis para hablar de los libros y eso, quien tiene la entrevista son mis padres o mis hermanos en mi caso. Mi hermana tenía 17 años cuando me secuestra. 17, le saco 15. Entonces, te imagínate esa niña que se hace mayor de edad y su hermana se secuestra. Mis padres tenían un viaje a... Creo que era a Sicilia o a Córcega, ahora mismo a Cerdeña. Tenían un viaje a Cerdeña. Pues, oye, fueron. ¿Por qué? Porque no podemos parar nuestra vida.
Hay que seguir viviendo.
Porque es lo que yo... Eso es. Tienes que seguir viviendo, no puedes detenerte. Entonces, sí.
Aunque haya un luto temporal que se llame, aunque haya un luto temporal.
Ellos nunca perdieron la esperanza, pero hay momentos complicados.
Oye, para terminar, placeres culpables, por así decirlo. ¿Qué fue la acción más simple que estabas deseando practicar? El irte a un estanco, pedir un cigarrillo, fumarte un puro.
Un abrazo.
Eso no es culpable, no es un placer culpable, es algo muy humano.
No es un placer. Pero cuando te lo quitan todo, cuando te convierten en un perro, un simple abrazo. O sea, durante 299 días nadie me dio un abrazo. Nadie.
Tremendo.
El último que di fue a mi padre el 8 de julio cuando me dejaron en el aeropuerto de Barajas. Además era su cumpleaños.
Joder.
Y durante 299 días me dieron de hostias. Hasta no poder más.
Abrazos no, hostias todas las del mundo. Te llevas.
Todas las del mundo. Entonces, cuando por ejemplo doy entrevistas y eso, al presentador o a los a quien esté en el estudio, yo normalmente doy un abrazo y me dicen, ¿por qué? Yo por eso. Hostia. ¿Sabes? Le impacta, ¿sabes? Ahora ya con el COVID, ¿no? Me llevo la mano al pecho, ¿sabes? El saludo tipo afgano.
Pero no es igual, no es igual.
No es igual, yo soy más de... Más
tú eres más del toque humano, el human touch que decía Springsteen en la canción.
Eso es. Y placeres culpables, ¿sabes lo primero que hice cuando llegué? Bueno, hice dos cosas.
Confiesa.
Lo primero, comerme una hamburguesa del McDonald's, una de las dos, sí. Y ir a ver a un cine de verano la última película de la Guerra de las Galaxias, Star Wars.
Ay, tú eres de los míos, tú eres de los míos.
Sí. Anda, vamos, que no. Estaba allí yo en la celda jodido diciendo, joder, van a estrenar la nueva trilogía y yo aquí aguantando esta peña.
Qué bueno, tío. O sea, tu deseo en aquella celda, en aquella mierda, en ese momento secuestrado por Al-Qaeda, era, joder, han estrenado la última de la Guerra de las Galaxias y me la estoy perdiendo.
Te tienes que aferrar a estos pequeños placeres. Sí, 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 claro. A decir, cuando salga, quiero hacer esto. Cuando salga, quiero ir.
Claro.
Claro, o sea, si al final todo es negro y oscuridad, no tiene sentido.
No, no, eso está más claro que el agua, más claro que lo que estamos hablando aquí. Antonio Pampliega, darte las gracias por atendernos a esta hora incluso de la noche. Y enhorabuena por tu libro, Flores para Ariana. Lo dicho, sale por Planeta. Es una historia tremenda, tremenda, escrita en pleno secuestro por parte de Al-Qaeda y narra con crudeza el horror de ser mujer bajo el régimen talibán. Ahí pegado a la actualidad, un periodista siempre pegado a la actualidad. Antonio, que vaya todo muy bien, ¿eh?
Igualmente y muchísimas gracias por darle voz a Ariana en este pequeño espacio. Un abrazo a todos y gracias. No son horas.